la columna celeste y la de la
tercera partícula
del tercer coeficiente. Fíjense cómo baja, ¿no? Comienza a bajar, baja también la de inicial y sube la de secundaria. Posiblemente tenga que ver con no me detuve a analizar, pero bueno, con la obligatoriedad de secundaria. Entonces esta cuestión empieza a detenerse, creo que algo nos da la pista de que bueno, que por lo menos hemos parado algo de esto, no digo todo, como decían antes, yo creo que sigue habiendo, siguen estando el grado de los diversos, sigue apareciendo esto que comentaba Lucía. Yo creo que hablaba de una derivación importante, por especial de chicos sin discapacidad, ¿no es cierto? Yo creo que esto es una discapacitación, generalmente son las infancias en situación de pobreza. Y debemos decir, yo no había investigado lo que había pasado en un lugar, y sí en Brasil, por ejemplo, hubiese sido lindo que esté de la colega, en México también, en México, en Brasil, en Chile pasó exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que podemos hablar de la comedia de la alteridad, de la comedia del occidente. Tengo un material acá que no se lo voy a mostrar, en todo caso después del tiempo se lo muestro, muy cortito, sobre una película que se llama Escritores de la Libertad, que seguramente conocen ustedes. ¿La han visto? Bien. Hay un diálogo, 2 minutos, 3 minutos, entre la profesora y la directora de estudios. Cuando apenas comienza la película, la profesora se reúne con su directora de estudio para mostrarle el programa que ella propone, y la directora de estudio la mira como diciéndole, chiquita, te van a pasar por arriba. ¿Recuerda lo que le dice? ¿Alguien recuerda lo que le dice la directora de estudio? No. Cuando la ve con tanta pasión, con tantas cosas para que le traía a los chicos, le dice como, baja un cambio o algo así. Y bueno, después la ve tan entusiasmada que bueno. Y le dice, si hubieses estado aquí unos años antes, teníamos la media más alta del distrito. Textualmente ya me dice, desde que la integración voluntaria, me dice integración voluntaria, no fue sugerida, hemos perdido más de las 3/4 partes de nuestros mejores alumnos. ¿Se entiende? Es decir, los mejores alumnos se fueron. Esto es lo que yo digo cuando hablamos de segmentación de la escuela. O sea que se van produciendo segmentaciones, se van produciendo depuraciones en términos de clase. Se puede decir. Después, si recuerdan la escuela, todo lo que aparece en la escuela, ¿no? Eran asiáticos, afroamericanos y latinos, ¿no es cierto? Una situación de marginación, de criminalización, etcétera, etcétera, un ámbito de violencia, bueno, esto es lo que hemos visto. Y lo que, la otra cuestión que les quería decir, creo que tenemos que reflexionar también, que junto a la comedia hemos visto y vemos, yo diría, el drama o la tragedia de la alteridad. ¿Cuál es el drama? Dos. Primero, las epidemias. Primero. Y segundo, la nueva violencia, la nueva forma de violencia. ¿Cuáles son las epidemias? A ver, hablamos de ellas, las epidemias de la subjetividad, las epidemias de la infancia, epidemias de síndromes, de siglas, de GD, ADD, TEA, etcétera, etcétera. Que aparecieron en paralelo con las nuevas industrias de educadores, de psicoeducadores, de medicamentos, parte. No digo que no haya más autismo, digo que no. ¿Cuál es la clave para ver el fenómeno, lo que digo? Si de repente una bacteria se apoderó de la humanidad, o si hay claves, hay políticas sociales históricas que hay que interrogar. A ver, dimensionemos la magnitud del fenómeno. En los años 70 teníamos de 1 a 3 niños con autismo cada 10.000. ¿Cuántos tenemos hoy?
70.
¿Cuánto?
70 cada 1000. 60, 70 cada 1000.
Sí, algunos hablan de 1 cada 100, ¿no? Más o menos estás ahí. A ver, así. Si seguimos así, en 10 años, somos todos autistas. Menos los psicólogos, los doctores, etc. Todo. O sea, hay algo que no cierra. Algo no cierra. Sin duda, bueno, todas las siglas. ¿Cómo sumar todas las siglas? Todas crecieron. Algunas son nuevas. A ver, no digo que no haya más, sin duda que vemos esto que prefiero llamar problemáticas complejas de la subjetividad, de la construcción de la subjetividad, de la construcción subjetiva. No digo que no haya más. La cuestión es qué es lo que leemos ahí. Yo creo que no es clave biológica, sino que esto tiene que ver con esta fábrica de desechos de las que le hablé antes, ¿no? Y el otro tema son las nuevas violencias. No solamente estas prácticas de humillación y de intimidación que se han realizado, no me gusta llamarle bullying, prefiero hablar de prácticas de humillación y de intimidación que se generalizan en la escuela, pero también en el fútbol, en la TV. Si nosotros vemos un diálogo entre Moria Casán y Susana Escudero, vamos a ver que se trata de prácticas de humillación e intimidación. Es muy simple, tengo uno acá, pero después se lo voy a mostrar. Y las nuevas guerras. A ver, otra casualidad, los otros días estábamos en una videoconferencia con Venezuela, estaba el Cherito también y tuve oportunidad de dialogar 2 segundos con él. Pero se cortó la transmisión cuando yo le pregunto algo, que me parece que tenemos que pensarlo. ¿Qué pasa hoy en Europa con la multiculturalidad, con la alteridad, con estos miles y miles de niños, jóvenes y adultos que huyen de la destrucción de Medio Oriente, etcétera, y llegan a Europa desesperados, y en Europa o en Francia, por ejemplo, generan una xenofobia generalizada? ¿Qué pasa con todo este multiculturalismo que instaló Europa, por otro lado? ¿Qué pasa con él? ¿Qué está pasando hoy en las escuelas? ¿Qué está pasando hoy? A ver, en 2005 hubo 7 días seguidos de levantamiento en las Villas Miseries de París, ¿no? Donde fundamentalmente estaban involucrados descendientes de árabes o franceses descendientes de árabes, ¿no? Hemos escuchado recientemente que la policía francesa, la Costa Azul, estaba intimidando a las mujeres árabes con burkini, creo que se llama. Es el traje de baño que usan. Entonces, bueno, yo digo, este es el drama de la austeridad. Ya no estamos en la comunidad, estamos en el drama de la austeridad. Hay una cuestión que surge en el contexto del mundo que no podemos dejar de no leer. Cómo es esta cuestión que está ocurriendo en Europa, cómo es también, nuevamente, yo diría, no podemos dejar de leer que hoy tenemos esta población en situación de pobreza y en situación de exclusión. ¿No? Bien, como acá me marcan que ya estamos cerrando, una reflexión. Y una promesa, ahora la promesa la voy a cumplir yo, que le hice a las chicas que ayer me hicieron entender. ¿Por qué he pintado un panorama un tanto sombrío? Entonces, no quiero dejarlo deprimido. Entonces, les quería contar que no sé si es tan pesimista mi mirada, mi interpretación. Y en ese sentido creo que tenemos que hablar del rostro de la escuela, no de un solo rostro. Si por un lado tenemos la homogeneización, el control, las correcciones, la disciplina, etc., yo creo que hay otros rostros de la escuela, que no son de ahora, que no los inventó el multiculturalismo, que vienen de mucho antes, que es la escuela nueva, viene del siglo XIX, el escolarobismo, en Argentina, Cosettini, Olga Cosettini, tantas maestras que han luchado por estos ideales. Hay un rostro ahí que es una escuela humanizante, hay una sensibilidad civilizatoria en el sentido que alías al término del proceso de civilización, hay una sensibilidad que tiene que ver con interrumpir las profecías de los orígenes, con la posibilidad de pensar otro mundo posible para los chicos, etc. Yo creo que ese rostro tenemos que reconocer, la herencia. No solamente quedarnos con una supuesta herencia maldita, sino creo que también tenemos que reconocer una herencia muy rica de la escuela en este sentido. El cine la ha reconocido más que la teoría. Por ejemplo, películas como El lenguaje de las mariposas, muy linda película, Heredarás el viento, esta hermosa película, Entre muros. También hay otra que me estoy olvidando, que es muy bonita. Los coristas, es una película maravillosa. Que, si bien no es la escuela, creo que hay algo que tiene que ver con la sensibilidad moderna en cuanto a la infancia. Y en relación a esto que le estoy diciendo, ¿no? La necesidad de... A ver, ¿cómo hago para volver? La necesidad de reconocer estos nuevos rostros, la historia de Camus. Esta historia de Camus que ustedes deben conocer, ya se ha hablado bastante, yo se la contaba a las chicas del profesorado, y les prometí que les iba a mostrar la carta que escribe Camus cuando recibe el premio Nobel de Literatura en 1957 a su maestro, el señor Germain, a su maestro primaria. Sabemos, hay un libro, también les contaba lo del libro de Camus, que se llama El primer hombre. Camus le dedica dos capítulos a su escuela primaria y habla del señor Germain, de todo lo que significó su maestro y todo lo que significó la escuela pública, gratuita, en su infancia. Camus era muy pobre, habitaba los suburbios de Argel, su papá había muerto con su mamá, su hermano y su abuela. Y cuando estaba por terminar, era muy buen alumno, cuando estaba por terminar la escuela primaria, el destino, por eso hablamos de destinos de orígenes, ¿cuál era el destino de Albert Camus? Seguir trabajando, ir a trabajar como un chico pobre que era, el destino de él era ir a trabajar. Entonces, el maestro de Camus, sabiendo eso, fue a hablar con la mamá y con la abuela. Y les pidió y les peleó para que Camus siga en el liceo, que haga la escuela secundaria. Entonces, fíjense, esto me parece que es impactante, cuando en el 57, cuando recibe el premio Nobel de Literatura, Camus le escribe una carta a su maestro primaria. Esto es increíble. Y le dice: querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días, antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y sin su ejemplo, no hubiera sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continuarán siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le abraza con todas mis fuerzas, Albert Camus. Muchas gracias.